La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos en un programa anterior sobre medicamentos, sobre la venta de medicamentos, venta ambulante de medicamentos en África, y en este caso vamos a hablar de otros fármacos, de otro tipo de farmacopea y en este caso de drogas. Y es que la África Occidental está corriendo el riesgo, grave riesgo, que es una realidad ya, de convertirse en el centro internacional del tráfico de drogas desde América Latina para Occidente, para Europa. Es lo que al menos, Antonio, se deduce del informe del jefe de la Unidad Antidroga de las Naciones Unidas.
Pues sí, justamente ha habido una reunión en la ciudad de Praia, que es la capital de las islas de Cabo Verde, un archipiélago que está situado frente a las costas del Senegal, una antigua colonia portuguesa, y este señor, Antonio María Acosta, en una conferencia sobre las drogas, asegura que justamente el tiempo se acaba y que la amenaza está extendida ya por toda la región. Entonces los estados de la comunidad económica, los estados llamados ECOWAS, que han mandado delegados a esta conferencia, pues han tomado conciencia de lo que está pasando. Es un fenómeno nuevo y para el cual podemos decir que se ha cogido por sorpresa y no estaban preparados.
¿Cómo describe este informe la situación en el África Occidental, Antonio?
Bueno, pues el informe destaca que la incautación de cocaína se está duplicando de año en año. En el 2005 fueron aprehendidos 1.325 kilos. En el 2006, 3.161 kilos. En el 2007, 6.456 kilos. Entonces, según los cálculos de la Policía Antidroga, dicen que las incautaciones suponen el 10% de la droga que llega. Pues ellos no poseen aún medios adecuados de control y de vigilancia. Entonces este mismo informe ha declarado al menos 50 toneladas de cocaína de los países andinos está transitando por el oeste de África cada año a camino del norte, donde su valor en el mercado asciende a 2.000 millones de dólares americanos, unos 1.500 millones de euros, vendida por las calles de las ciudades europeas. Acosta hizo un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, para ayudar a los países de África Occidental a recobrar el control de sus costas y del espacio aéreo, estableciendo unidades de policía que especializadas en el combate al tráfico de drogas y en la investigación del crimen organizado. Y también se defendió la creación de un centro de inteligencia regional común a todo el oeste del continente. Quiere decir, lo que ahora ya se hacía en Europa, que se detectaban los barcos y que venían por el Atlántico y por eso justamente los traficantes se han desplazado al sur, pues poder llevar también a las costas del sur ese mismo control y esa misma capacidad de captación, podemos decir así, de las drogas que van llegando.
¿Cuáles serían los puntos de entrada en África de este comercio de drogas?
Pues actualmente la mayoría de la cocaína que entra en África, viniendo de Sudamérica, llega sobre todo por Guinea-Bissau, en el norte, y también por Ghana, en el sur. La mayoría de las drogas son transferidas después a Europa mediante mulas, que son personas que transportan esas drogas, o también en vuelos comerciales. Eso lo dice el mismo informe de la Comisión de las Naciones Unidas que ha trabajado sobre este asunto.
De hecho, uno de los rumores que están extendidos es que la muerte reciente del presidente de Guinea-Bissau ha sido provocada por una...
Pues una rivalidad entre clanes, claro, porque...
Entre el jefe del ejército y el jefe del gobierno.
El jefe del gobierno, además, que son de etnias diferentes.
Pero eso es para ver hasta qué punto están implicados.
En la droga. Y entonces, pues hay, supuestamente, se llega a Guinea-Conakry, Malí, Nigeria y Senegal. Y la droga parte de estos países con destino a Francia, España y Reino Unido.
Entonces, aquí hay que decir otra cuestión. El hijo del anterior presidente, que acabas de nombrar, a Guinea-Conakry, el hijo del dictador recientemente fallecido, así ha reconocido su implicación en el tráfico de drogas.
El tráfico de drogas también, como que algunos generales de los que estaban en el gobierno que tenía Conté. En fin, a su llegada, pues la cocaína distribuida por toda Europa, sobre todo las redes criminales de África Occidental, entre las que descuellan, como siempre, en estos tráficos, los nigerianos. Entonces esta región antes no había tenido nunca que enfrentarse al tráfico de drogas, porque podemos decir que en la misma África Occidental poca droga se consumía. Entonces pues este problema les coge desprevenidos y sin experiencia, y se nota además que en sus frágiles economías, pues claro, la corrupción de algunos altos funcionarios es muy fácil, porque justamente el tráfico de drogas pues les deja unos beneficios extraordinarios, ¿no? Y luego pues pretenden también envenenar a los jóvenes por la adicción y al crimen. Y que los ministros del Interior y de Justicia de los 15 países de ECOWAS han de adoptar un plan de acción contra el aumento del tráfico de narcóticos en esta región del África Occidental.
Antonio, tú antes ya comentabas el caso de Guinea-Bissau. ¿Nos lo puedes explicar un poco más detalladamente qué es lo que ha pasado?
Bueno,
ahí,
pues todos nos sorprendimos que en el espacio de 12 horas el presidente João Bernardo Vieira y el general jefe de las Fuerzas Armadas, Bautista Takme Nahuai, fueron asesinados. Las fuentes del ejército aseguran que no se trata de un golpe de Estado, que ambos hombres eran rivales a muerte porque pertenecían a dos etnias enemigas y ambos habían escapado con vida de otros atentados. Ahora la inestabilidad preocupa a la comunidad internacional, pues la debilidad institucional y la pobreza de este país, que está situado entre el Senegal y la Guinea Conakry, lo convierten justamente en una plataforma ideal para el tráfico de drogas. Pues frente a la parte continental se encuentra el archipiélago de Bigayos, constituido por cerca de una veintena de islas que son muy difíciles de vigilar y de controlar. Entonces las mafias colombianas operan allí gracias a la complicidad de las autoridades locales, tanto el ejército como el gobierno. Claro, no hay que olvidar que se trata de una antigua pequeña colonia portuguesa de unos 36.000 kilómetros cuadrados y con poco más de 1,5 millones de habitantes. Por tanto, un sitio donde verdaderamente todo son facilidades para los traficantes.
Antonio, en ese comercio, digamos, desde la zona del África subsahariana hay que pasar por el África del Norte. ¿Qué está sucediendo allí?
Bueno, pues justamente el Observatorio de los Derechos Humanos de Marruecos ha denunciado el arresto sin cargos del altavoz marroquí contra el tráfico de hashish. El hashish, unos lo consideran una droga blanda, otros, en fin, lo consideran. Pero en todo caso, Shakib al-Hayari es un activista de derechos humanos que se ha dado a conocer denunciando en los medios de comunicación, con su nombre y apellido y su rostro por delante, lo que muchos callan. Es un periodista que ha hablado claramente de los tejemanejes del tráfico de hashish, que sale del norte del reino Alawi, el Rif, el antiguo Marruecos español, hacia Europa, y casi siempre a través de España. Entonces, el 15 de febrero fue detenido. El Ministerio del Interior lo acusa por señalar sin pruebas a altos cargos del Estado como responsables del narcotráfico. Entonces, preocupados por lo acontecido, el Observatorio de los Derechos Humanos envió una misión a Marruecos, que ha publicado un informe en que reclama la liberación de al-Hayari y detallan numerosos abusos e irregularidades por parte de la justicia marroquí, que todavía no ha emitido cargos contra él. Dice este informe: si hay algo digno de crédito contra al-Hayari y todo lo que rodea este caso, justamente sugiere lo contrario. Las autoridades deberían acusarlo rápidamente con delitos identificables, más allá de las acusaciones verbales, y concederle así la libertad provisional y un juicio justo. Esto afirma Sarah Lead Weston, que es la directora de este observatorio para el Próximo Oriente y África del Norte.
Nuestro al-Hayari, que es uno de los grandes, digamos, denunciantes del tráfico de drogas en el norte de África, y que le mantienen precisamente en una especie de limbo judicial para que no puedan hacer nada sus defensores.
Claro, porque el detenido se encuentra en la cárcel de Ucacha, en Casablanca, está aislado en una celda, no tiene derecho a radio, ni a televisión, ni a la presencia de otros presos. El juez Jamal Serane, que tomó declaración el 21 de febrero, se negó a dejarlo en libertad antes del juicio, e igualmente se negó a facilitar a la defensa copia de la declaración de al-Hayari a la policía, una de las principales piezas del caso. cosa que los abogados califican de una conducta inusual.
Y más parecería, más que inusual, parecería ilegal.
Ilegal, bueno. Entonces, el Observatorio de los Derechos Humanos denuncia además que están impidiendo las manifestaciones populares de solidaridad con este preso. Y pocos días antes de la detención, Al-Hayari había asistido en Barcelona al primer foro mundial de productores de cultivos declarados ilícitos, mientras en su país llevaban a cabo la mayor operación contra el tráfico de drogas que llevó a la prisión a más de un centenar de personas, casi todos miembros de las fuerzas de seguridad de la región del norte donde trabaja Al-Hayari. Y aquí las declaraciones de Al-Hayari al corresponsal del ABC, Luis de Vega, antes de entrar en prisión. Hay implicados parlamentarios, pero no les pasa nada. Hay agentes que pagan para obtener una plaza en el norte del país para enriquecerse con el hashish. Y hasta la justicia conoce este fenómeno de corrupción. En fin, tenemos que completar algo que muchos ya saben, que en Marruecos, cuando ocurren estas cosas, muchos miran de reojo hacia el Palacio Real. Pues nada que pueda tener repercusiones sociales acontece sin que Mohamed VI dé su aprobación o su condena. Hace unos meses, el rey estuvo visitando esa zona de cultivo del hashish, que produce 800.000 toneladas de hierba al año. Nadie ha encontrado en los discursos reales alguna condena de estos cultivos. Tampoco la promesa de sustituirlos por otros, como se empieza a intentar en algunos lugares de Sudamérica. Entonces, ante esta realidad, yo me pregunto, ¿se trata de una estrategia no declarada? ¿Con qué fines? Yo no quiero aventurar interpretaciones, pero nuestro vecino del sur, yo diría que es poco de fiar. Parece que M6 le ha salido a su padre.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.